El legendario Warren Buffett dijo una vez: si hubiera que levantar una estatua en honor de quien ha hecho más por los inversores americanos, debería ser para Jack Bogle. Y ya te escucho decir, Bogle, Bogle, no caigo. Bueno, John Bogle, Buffett le llama Jack porque fueron muy colegas, nosotros no podemos, fue el fundador de The Vanguard Group y pionero de los fondos indexados. Si llevas años escuchando que la mejor manera jamás inventada de invertir es comprar fondos indexados, como los que replican, por ejemplo, el Standard & Poor's 500 o el Nasdaq o el World Index, el que comenzó todo fue luchando contra viento y marea, Bogle. Y lo hizo motivado por una filosofía muy semejante a la de los bitcoiners, y es que John pensaba que mantener el valor del dinero ganado con tu trabajo debía ser algo sencillo y al alcance de cualquiera. Con esa meta, revolucionó la forma de invertir creando en 1976 el Vanguard 500 Index Fund, que replicaba el índice Standard & Poor's 500 y ofrecía exactamente su misma rentabilidad, ya que Bogle creía que intentar batir al mercado es un juego perdedor para el inversor medio, es decir, para ti. En este sentido, los bitcoiners tienen una visión semejante, pues opinamos, que la mejor manera de proteger tu dinero es teniéndolo en un activo que se aprecia en la misma o mayor medida que se deprecia el dinero fiat, los euros o los dólares. Pero la filosofía de inversión de John Bogle no acababa ahí. Johnny también pensaba que algunos activos no eran una buena inversión jamás.
Gold is not an investment at all. Gold, to go back to where we started, Poppy, is a speculation. It has absolutely no underlying intrinsic value.
A diferencia de los bonos, que están respaldados por sus cupones, y de las acciones respaldadas por sus dividendos, nos decía Bogle en esa entrevista, el oro no está respaldado por nada. Y en su argumentación recuerda infinitamente a lo que hoy se dice muchas veces para negar la inversión en Bitcoin.
And gold is supported by, well, the ability to think somebody else is going to take it off your hands for more than you paid for it.
Hace 13 años, el fundador de Vanguard clamaba que el oro no vale nada porque no ofrece intereses ni dividendos, y hoy solo podemos decir que Dios tiene sentido del humor. Y es que desde hace unas semanas, el principal accionista de Strategy, la empresa de Michael Saylor, que es en esencia un holding de Bitcoin, es Vanguard. Vanguard, a través de sus fondos de inversión pasiva, ha acumulado más de 20 millones de acciones de MicroStrategy, simplemente porque Strategy, la empresa de Saylor, debido a su constante crecimiento de capital, está en demasiados índices y por su forma de funcionar, los fondos de Vanguard los replican comprando, entre otras, claro, las acciones de la empresa de Saylor. Y si esto te parece irónico, lo que te explotará la cabeza será entender que en los próximos años, debido a cómo operan sus acciones las empresas de tesorería Bitcoin como Strategy y cómo lo hacen por su parte las empresas tradicionales, los índices, esos que replican los fondos de Vanguard, acabarán siendo ocupados íntegramente por las primeras. Así que dale like si tú tampoco entiendes cómo el apodo de John es Jack y veamos esta dinámica tan particular. Tristemente, John Jack Bogle nos dejó hace unos años, pero sus sucesores al cargo del gigante Vanguard, que compite con BlackRock por el primer puesto en inversión pasiva, han mantenido su filosofía de inversión y, a pesar del ruido, del crecimiento y rentabilidad de los ETFs spot de Bitcoin lanzados en enero del 24, la firma ha preferido no ofrecerlos a sus clientes. Para beneficio de curiosos como yo, explicaron sus razones en un vídeo corporativo, como delata la música elegida.
It's in the news. Spot Bitcoin ETFs. Mm-hmm. Question came in, hey, we know you're not offering one. Have you changed your mind? What would it take for you to change your mind? We don't plan to, and we don't, like, we're not going to change our minds around this. Unless the asset class changes. Yep.
El planteamiento, por tanto, no ha cambiado desde que el jefe Bogle decidiese que invertir en activos reales como el oro, la plata y ahora Bitcoin no era justificable. Una filosofía de inversión asentada en dos creencias. Por un lado, que los activos solo tienen valor en tanto que pueden recibir flujos futuros, en la forma de cupones o en la forma de dividendos. Y por otro, que el proceso humano de decisión es falible. Y por tanto, lo óptimo es comprar el índice. O como decía Bogle, es complicado encontrar la aguja en el pajar. Más fácil encontrar el pajar directamente. No hay duda del éxito de la combinación de ambas creencias, pues en las últimas décadas no solo ha crecido enormemente la cantidad de dinero gestionado invertido por Vanguard, sino que en general el estilo de inversión pasiva o indexada ha superado la cantidad de dinero invertido activamente. Bogle se puede decir que ganó su particular batalla contra los buitres de Wall Street y el mercado hoy está muy influido por los flujos de capital que se envían directamente a la bolsa a través de la gestión pasiva. Del salario directo a un ETF que replica el índice es el tránsito normal del dinero en Estados Unidos. Una operativa tan establecida y aceptada que se puede hackear a tu favor. Y esto es lo que ha descubierto Michael Saylor con su empresa Strategy. Su manera de actuar es totalmente opuesta a la de las principales empresas dentro de los índices. Todas ellas, desde bancos hasta las conocidas como Magníficas 7, las Meta, Amazon y compañía, siguen un manual del capital muy concreto. Ganan dinero con su operativa, sea la que sea, y dedican los beneficios a buybacks, recompras de acciones o a pagar dividendos, o en ocasiones ambas. El último año, las empresas del índice Standard Poor's 500 se acercaron de nuevo a los 400.000 millones de dólares en recompras de acciones. Hace 10 años andaban por los 300.000 y hace 20 por los 150.000. Los dividendos han seguido un crecimiento parejo, multiplicándose por 6 en los últimos 25 años. Los dividendos, como las recompras constantes trimestre a trimestre de sus propias acciones, tienen el efecto neto de reducir o contener la capitalización de las empresas, pues este resultado es la multiplicación del número de acciones por su precio. Ambos números se ven reducidos por dividendos y buybacks. Esta es la operativa normal, lo que dice el manual de buenas prácticas del Chief Financial Officer, del CFO. Y luego está lo que hacen las empresas como Strategy, que es justo lo contrario. En lugar de reducir el capital, incrementan el capital lo más rápido posible, emitiendo nuevas acciones con las que compran Bitcoin. Con ese Bitcoin incrementan su valoración y emiten aún más acciones. Strategy tenía una capitalización de mercado hace tan solo 5 años de 1.200 millones. Hoy son 140.000 millones de dólares. Y por tanto, el inversor pasivo hoy invierte 100 veces más dinero en sus acciones. No por nada, sino porque invierte pasivamente y en el índice ahora mismo MicroStrategy pesa 100 veces más que hace 5 años. Saylor ha roto el sistema al empaquetar Bitcoin en una acción. Y solo hay una persona, o un comité, mejor dicho, que pueda frenar esto. Antes de conocerlos, te invitaría a pagar tu vida con Bitcoin usando vales, como hacen las abuelas. Solo que estos son vales que compras con Bitcoin y lo haces online. ¿Y dónde lo haces? En Bitrefill. Puedes ir a Bitrefill y comprarte de todo. Lo que haces es que vas y compras bonos para gastar en Amazon o para gastar en Airbnb o para gastar en Booking o para gastar en Cepsa, en Carrefour, yo qué sé, no sé dónde compras, pero da igual dónde compres, muy probablemente encontrarás que puedes usar tu Bitcoin para comprar vales con los que gastar en esos comercios. Así puedes financiar tu vida con tu Bitcoin sin tener que complicarte la vida. Simplemente compras vales y con esos gastas. Así que usa el código UPSB o haz clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado para obtener mejores condiciones en tu uso de Bitrefill. Y hablemos de unos tipos: Anu Ganti, Fiona Boal, Welly Bill Howe, Felix Brzrenk, no sé cómo se pronuncia, Howard Silverblatt, María Sánchez, por fin alguien normal, y Hamish Preston. Estos son algunos de los cargos principales dentro de la empresa S&P Global, la corporación detrás de índices como el famoso Standard Poor's 500. Y algunos de ellos, no se sabe quiénes por seguridad, tienen sobre su mesa un dossier titulado Strategy. Una carpeta con la información necesaria para decidir si Strategy, la empresa de Saylor, entra o no entra al índice Standard Poor's 500, algo que podría ocurrir en esta segunda mitad del año. Desde hace meses, la empresa cumple con los requisitos esenciales para poder ser incluida. Su capitalización está cerca de los 130.000 millones de dólares y el mínimo son 18.000. Tiene una de las acciones más líquidas de todo el mercado, por encima del 90% de las que componen el índice actualmente. Y en cuanto a la rentabilidad necesaria, un punto que usando las anteriores normas contables no cumplía, bajo las nuevas normas contables que permiten valorar Bitcoin a precio de mercado, cumple de sobra. Y de hecho podría reportar en el próximo reporting los beneficios del último trimestre, en los cuales podrían basarse, podrían verse unos beneficios de unos 55 dólares por acción. Por tanto, lo único que puede frenar su inclusión ahora es la opinión contraria del comité de decisión, que podría cuestionar la validez de su modelo de negocio. Según Jeff Walton, analista de estos índices, la probabilidad de que lo incluya es actualmente del 91%, más o menos las mismas probabilidades que tiene el Atleti de quedar tercero en liga. Si lo admiten, el ETF VOO de Vanguard, el más grande del mundo, deberá adquirir inmediatamente acciones de MicroStrategy, de Strategy, junto con todos los demás fondos que replican el índice S&P 500. El dinero gestionado por todos ellos se estima en unos 2,3 billones con B de dólares, es decir, millones de millones, lo que multiplicado por la potencial ponderación de Strategy dentro del índice, que será, como digo, de entre un 0,2% y un 0,5%, implicaría una entrada de capital de entre 4.600 millones de dólares y 11.500 millones de dólares. ¿Cuántos millones de dólares? Y lo peor es que nosotros no los vemos, pero hay muchos miles, me paso el día aquí hablando de miles. Y toda esta cantidad de dinero entraría solo por parte de esos fondos indexados, esos que inventó Bogle. A ellos habría que sumar entradas, inversiones por parte de especuladores que alrededor del anuncio comprarán MicroStrategy o acciones de esta empresa. Y esta dinámica, por ejemplo, se vivió hace unos años alrededor de la entrada de Tesla en el mismo índice, algo que incrementó notablemente su volumen durante unos días. Pero claro, hay una diferencia sustancial entre Tesla o cualquier otra empresa que pasa por esta experiencia de entrar al índice y Strategy, pues esta inmediatamente, pero cuando digo inmediatamente es inmediatamente después de vivir una subida en el precio derivada de la entrada de tanto dinero, tanto pasivo como activo, pero sobre todo pasivo, emitirá nuevas acciones al pasar a cotizar aún más por encima del Bitcoin que tiene en tesorería, a un múltiplo superior a 2 veces MNAV, que se llama, y dedicará, que es lo importante, ese dinero que obtendrá del mercado a la compra de más Bitcoin, lo que podría tener a su vez un efecto multiplicador sobre su cotización, elevar de nuevo ese valor de sus acciones por encima del Bitcoin que tienen y permitir de nuevo la misma jugada, que tendría como resultado todavía más acciones y posiblemente un todavía mayor precio. De hecho, hace unos meses, Saylor aprobó un cambio en los estatutos de su empresa para poder emitir hasta 10.300 millones de acciones más, 30 veces más que las existentes a día de hoy. Conforme Strategy y las otras empresas de tesorería Bitcoin obtienen capital, ya sea en la forma de beneficios operativos, ya sea a través de deuda o de emisión de acciones, el manual del tesorero Bitcoiner obliga a comprar más Bitcoin e incrementar así el capital. Un ciclo positivo de creación de capital que se enfrenta al ciclo negativo de reducción de capital en el que se encuentran el resto de compañías que pueblan los índices bursátiles a día de hoy. Un ciclo que se mantendrá, un ciclo que se vivirá siempre que Bitcoin lo haga mejor que estos índices. Algo esperable porque las empresas dentro de ellos tienen muchos riesgos que el activo Bitcoin como activo no tiene. Tienen riesgos de contrapartida, riesgos de divisa si venden sus productos en el mundo entero con distintas divisas, tienen riesgos legales, riesgos geopolíticos, riesgos energéticos, etcétera. Todos riesgos que no afectan a Bitcoin y, por tanto, hacen de este activo uno con un retorno esperable superior al de las empresas. Y si Bitcoin lo hace mejor que las empresas, las tesoreras de Bitcoin, como Strategy y tantas otras, lo harán aún mejor, creciendo, emitiendo nuevas acciones y acaparando aún más espacio dentro de los índices, hasta que cuando vayas a comprar el fondo Bogle que replica la bolsa, lo que obtengas sea un montón de acciones de empresas que atesoran un activo que no da dividendos ni da cupones. Por suerte, el bueno de Jack no estará aquí para verlo. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame recordarte un par de cosas. Primera cosa, hay una newsletter, te puedes suscribir a ella y si lo haces, recibes un mail. ¿Y de qué va este mail? Pues va de cosas, claro, de qué va a ir los mails. Hace poco leí un libro sobre los mongoles. Los mongoles han tenido muy mala prensa, es una lástima. Bueno, el caso es que los mongoles son una civilización muy importante, muy interesante, con muchas cosas que se inventaron, no como las de Vogel, pero si cabe, bueno, si cabe, seguro mucho más importantes. Por tanto, es muy posible que vayamos por ahí a abordar eso, aunque igual me entra otro tema entre medias y no. Pero si no me entra nada, seguramente tratemos eso en la newsletter y lo que tratemos en la Watch Out Bitcoin, en este evento bitcoinero que se produce en el primer fin de semana de octubre, pues no lo sé todavía. Seguramente serán cosas bitcoineras y te invito a que vengas a descubrirlas por ti mismo. Te puedes venir y escuchar un montón de charlas sobre gente bitcoinera que se pasará allí todo un fin de semana hablando de las cosas más variopintas, disparatadas y bitcoineras que jamás has escuchado en tu vida. Y todo esto alrededor de un fiestorro máximo en el cual pues habrá, no sé, de todo. Yo daré abrazos a la gente, collejas, un poco de todo. Total, que vente, usa el código UPS para tener descuentos en tu entrada y la de tus amigos y nos vemos allí. A quien no veremos será a quien está hoy en la efeméride, y es que en tal día como hoy nació Benito Mussolini. Mussolini, este infame dictador italiano, ha salido bastante en los últimos vídeos / newsletters, y es que tiene el dudoso honor de haber puesto de moda esto del... bueno, ya sabemos todos que acaba en ismo, y que curiosamente, cuando lo exploras, cuando lo estudias, cuando lo valoras y lo pones en un contexto histórico, resulta que es una ideología que de alguna manera todavía sigue viva. De hecho, más que viva, sigue siendo muy útil y muy usada por la gran mayoría de los países. Si lo miras con detalle, como hemos visto en algunos vídeos y newsletters anteriores, pues verás que sí, Benito sigue muy presente. Tristemente.